Gracias a Visa. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:02 de este día lunes 3 de abril, ya con horario de invierno. Ayer a las 7 de la tarde ya estaba oscuro. Pero claro, para los que llevamos, nos toca llevar niños a los colegios en la mañana. Mis hijos estaban felices hoy día a las 7:15 cuando íbamos en camino al colegio, porque estaba de día y su sensación era: papá, qué rico que esté de día y no llegar al colegio oscuro. Entonces, claro, para los que son solteros o tienen hijos grandes, que la tarde se les vaya tan temprano, yo lo entiendo, es una lata. Pero cuando te toca tener hijos en colegio, los cabros lo disfrutan mucho y no tener que llegar en penumbras al colegio. Así que cada uno ahí sabe dónde le aprieta el zapato. Hoy en Santiago Adicto tenemos dos conversaciones. La primera con un arquitecto con el que vamos a conversar por primera vez, pero que viene haciendo obras muy interesantes a lo largo de todo Chile, ganando muchos concursos, juntándose con otros destacadísimos arquitectos como Max Núñez, como Sebastián Irarrázaval, incluso en algún momento con Enrique Brown, hicieron un proyecto. Y la verdad es que me sorprende, por lo menos, estar metido en este tema y no haberlo conocido hasta ahora. Así que estoy muy contento de poder presentarles a Benjamín Murúa, que va a estar conversando hoy día con nosotros, que tiene su propia oficina, que es Murúa Arquitectos. Y la excusa, de alguna manera, porque podríamos hablar de su obra, y eso ya sería suficiente excusa, pero se acaba de inaugurar un proyecto bien espectacular, que es el... Se llama Alma Sports Facility. En el fondo es el nuevo centro deportivo del Observatorio Alma, ahí en el desierto, en el norte, un lugar extraordinario, hecho con una PVC, es una especie como de carpa circular que mirado por fuera parece un huevo. Por dentro tiene todo un complejo deportivo para la gente que trabaja en Alma. Alma per se ya es un proyecto extraordinariamente interesante. Pero en un concurso internacional, Benjamín Murúa con su oficina ganaron este proyecto, que tiene harto de ingeniería, harto de arquitectura y harto de vincularse con el paisaje. Estamos hablando de un proyecto ubicado a prácticamente 3.000 metros sobre el nivel del mar, con condiciones ambientales bien extremas como alta radiación, vientos, tormentas de polvo o nieve, calor, frío. Entonces, hacer un proyecto de arquitectura en un lugar como este ya es un temón. Al mismo tiempo, está inaugurando proyectos como el circuito, o trabajando, perdón, en proyectos como el circuito Reserva Nacional Heinimeni, que es un parque maravilloso en el sur de Chile, y un centro de educación ambiental en este mismo lugar. Está también en proyectos vinculados con la Laguna San Rafael, el Sendero Parque Laguna San Rafael, el Centro de Visitantes Puerto Río Tranquilo en el Parque Laguna San Rafael, el Centro de Visitantes Glaciar Exploradores en la Laguna San Rafael, junto con Max Núñez, todos estos proyectos en San Rafael. Y así, hay un montón de proyectos para conversar. Al mismo tiempo, es un arquitecto que está participando en varios proyectos de vivienda social y de integración social, es decir, de S19 y de S49. Así que por todos lados nos parece súper interesante conocer a este arquitecto. En la segunda parte del programa vamos a conversar con la galerista Javiera García Huidobro, quien lidera la galería Isabela Ninat, porque tienen una muestra que homenajea a un artista que estuvo vinculado con la galería. Vamos a ver, no sé cuál sigue siendo el vínculo exacto de Mata, Roberto Mata, con la galería de arte Isabela Ninat, pero la galería de arte Ninat es una de las galerías más antiguas de nuestro país. Y desde hace algunos días hasta el 6 de mayo están con la exhibición Mata Verso, que conmemora los 111 años de este artista chileno y que tiene dibujos, pinturas, esculturas, obras en madera y también una obra en bronce fundido. Así que hay obras de Mata bien difíciles de ver en otras circunstancias, y además cuando se trata de la galería Ninat uno sabe que lo que va a ver de Mata es de a de veras, como decía, no me acuerdo si el Chavo o el Chapulín o alguien así, ¿no? Pero de a de veras, porque hay una cantidad de imitación de Mata dando vuelta por el mercado, haciéndose pasar por matas reales, que es bien importante ir a una institución que te garantiza lo que estás viendo. Ya, eso es el menú que tenemos para hoy día en cuanto a nuestras entrevistas. Pero antes de ir a la música, que también tenemos una canción bien rica para hoy día, quería celebrar la noticia que se ha escuchado durante toda la mañana en radio, en televisión, y es que se dio inicio a las obras para poder realizar próximamente, en algunos meses, la reapertura del acceso principal a la estación Baquedano. Esto es parte del plan de recuperación de espacios públicos que viene desde el gobierno central y que está coordinado en algunos temas con el gobierno regional y en algunos casos, en este caso la delegada presidencial junto con Metro, son los que hoy día estuvieron un poco dirigiendo el tema. La idea es que este espacio es tremendo, que es la principal entrada al Metro Baquedano, que está convertido en una... ¿Cómo lo decimos? En un espacio para la expresión popular, en un lugar para la memoria de un grupo de personas, pero donde si vas un día viernes y te metes ahí y te encuentran cara de que no perteneces, te pueden sacar a patadas, digamos. Yo lo digo por experiencia propia, así que no estoy hablando desde la galería ni desde el rincón ABC1 comiendo cabritas, sino que, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Ya les conté la historia de mi piedrazo que era por esos lados, pero es un lugar que hoy día definitivamente divide, es un lugar que no permite acceso al metro y es el principal acceso, es un lugar que para algunas personas es extraordinario, para otros es detestable, pero la verdad es que no está cumpliendo su función de espacio público, no es hoy día un espacio para todo el público, es una plaza del recuerdo del estallido social, que bueno, alguna vez se pintó de blanco en una acción de un grupo, al día siguiente ya estaba entera llena de dibujos y de grafiti y de murales. La verdad es un lugar complicado, pero no está cumpliendo su función, por eso me parece tremendamente importante que se recupere la función de este lugar, que es ser un espacio para llegar al metro, que es ser un espacio público, y creo que es una muy buena noticia y viene liderada desde el propio gobierno, y la verdad es que lo aplaudimos. Así que la mañana de hoy, la delegada presidencial Constanza Martínez, junto al subsecretario de Derechos Humanos y al presidente de Metro, dieron inicio a las obras para la reapertura del acceso principal de la estación Baquedano de Metro, que se le conoce como la Plaza Hundida, la cual permanece cerrada desde el día que partieron las manifestaciones. O sea, lleva realmente, ya estamos hablando de casi 3 años y medio. Esto es parte del plan de recuperación de espacios públicos. Esperemos que se coordine lo mejor posible con todo el proyecto que está haciendo el gobierno regional, que es esa parte del eje Alameda Providencia, de la oficina que ganó un concurso internacional y a la cual se le van a respetar en el fondo su parte de su proyecto original, han sido en el fondo como recontratados por el gobierno regional y eso nos alegra mucho. Me refiero a la oficina liderada por Bosch. Hoy se me fueron los otros apellidos, pero ya los voy a recuperar en algún segundo. Lion Bosch Martich, esa es la oficina que ganó el concurso internacional y cuyo proyecto de recuperación y de readaptación de la toda la zona de Plaza Baquedano se va a empezar a desarrollar en las próximas semanas o en los próximos meses. Ya tiene presupuesto del gobierno regional. Este proyecto que les estoy contando particular tiene que ver con Metro, pero la idea es que haya la mayor coordinación posible. Bueno, la noticia, insisto, y creo la buena noticia, es que empiezan las obras para volver a abrir el acceso principal de la estación Baquedano. Y la otra noticia, no es tan noticia, pero sí es un evento que tiene como fecha de término hoy día. Hasta hoy se puede votar por la obra del año 2023 de Art Daily. Hay 15 finalistas del premio a la mejor arquitectura en español, y de esos 15 finalistas, 2 proyectos son de oficinas chilenas. Uno es el edificio estación Metro Plaza de Armas de Bills Lyon Arquitectos, y otro es el proyecto de Max Núñez, la Casa de Vidrio. Pueden votar por esos, por uno de esos 2 proyectos, o bueno, si quieren pueden votar por los otros proyectos que no son chilenos, pero hasta hoy, hasta las 23:59, se puede votar por el premio a la mejor arquitectura en español, con posibilidades de que una obra de arquitectos o arquitectas chilenas se lleve el premio. Así que si quieren votar, métanse a Art Daily para votar por la obra del año 2023. Ya, vamos a la música, vamos a retroceder a 1979 para escuchar una canción que quizás no suena tanto en el nombre, pero Richie me dice, espérate que la escuches. Es de la ELO, eso sí, de la Electric Light Orchestra, y se llama Shine a Little Love.
I guess you had to wait.
Qué buena canción de la Electric Light Orchestra del año 79. Sonaba Shine a Little Love. Año 79, nuestro entrevistado tenía un año cuando esta canción fue lanzada. Con Richie ya pasábamos de los... No, de los, claro, tú de los 10, yo tenía justo 10 el año 79. Benjamín Murúa, muy bienvenido a Santiago Adicto.
Muchas gracias, Rodrigo. Muy contento y muy entretenido aquí acompañarte hoy.
Buenísimo. Les voy a presentar a Benjamín. Algo ya les conté al principio del programa. Benjamín Murúa es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica, titulado, digamos, el 2004. Ha hecho proyectos públicos y privados. Además, ha participado en numerosos concursos. Nos encantan los arquitectos concurseros. También nos gustan los no concurseros, pero no sé por qué hay como un cariño especial a los arquitectos que concursan, porque sabemos la pega que significa concursar, la baja probabilidad de ganar. Por lo tanto, hay una cosa como de aventurero en el tema de los concursos, Benjamín, ¿no?
Un poco así, sí, es totalmente así. Como
que uno invierte tiempo, invierte plata, invierte y las probabilidades siempre son bajísimas. Pues si estáis compitiendo a veces contra 50, contra 100, ahora en este concurso del que vamos a hablar, ya yo voy a seguir presentándote, pero para este concurso de ALMA, este espacio de deportivo en el Centro Observatorio, concurso internacional, sé cuánta gente hacía el ojo concursó o no saben porque no tienen como el detalle.
Nosotros calculamos, Rodrigo, que eso debe haber sido alrededor de 6 oficinas. Seis, 7 oficinas, porque fue un concurso por invitación.
Con invitación, fue eso
un
es distinto.
Por invitación, sí.
Pero a veces te toca competir con, no sé,
promedio, 30, 20, 28, 30, sí, sí. Estoy hoy en día más aún.
Estoy pensando, cuando tú el concurso del museo para el siempre se me olvida el nombre, pero el museo que va a ir en el Parque Bicentenario de Vitacura, ese museo cuyo concurso lo hizo Constructo, la Janet Plaut con Marcelo Sarovich, yo creo que participaron gran parte de las oficinas, por lo menos las importantes de Chile, digamos.
Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, en general nosotros nos encontramos con somos una oficina bien concursera y hemos participado mucho, pero también hemos perdido mucho. La posibilidad de ganar son muy distintas a lo que uno cree que pudiera llegar a ser. Pero normalmente hoy deben estar participando en concursos 30 oficinas, sí, pues, fácilmente.
Ya. Es un número interesante.
Sí.
Bueno, han participado en numerosos concursos y han obtenido premios y reconocimientos importantes. En el 2008 la oficina fue distinguida por la revista británica Wallpaper como uno de los 50 estudios de arquitectos jóvenes con mayor proyección a nivel mundial. El 2010 obtuvieron el gran premio bienal en la Bienal número 17 de Arquitectura. ¿Qué proyecto era ese, Benjamín?
Ese fue la Bienal de la Reconstrucción, después del terremoto.
Ajá. Sí. ¿Dónde fue esa bienal?
Fue acá en Santiago.
Ya.
Fue la Biblioteca de Alicantén. Es un proyecto que hicimos asociado con la oficina de Emilio Marín y Rodrigo,
perfecto,
Valenzuela.
Sí. Emilio, que también ha ganado,
sí, sí,
varios concursos,
sí,
para bienales, de hecho.
Así es.
En forma particular. Espera, te voy a mover un poco el micrófono porque está un poquito chueco. Ahí sí, ahí Richie me dice, podemos trabajar tranquilo.
Okay.
Ya. Entre los principales proyectos que ha hecho tu oficina está la biblioteca en Licantén, la biblioteca en Taltal, la biblioteca de Curarrehue, el edificio de refugios de alta montaña, el observatorio astronómico de Alto del Carmen, las plazas cívicas de Corral y Linares y viviendas unifamiliares. Y estos trabajos han sido publicados en revistas especializadas en distintos países del mundo. Has participado además en varios de estos concursos públicos con otros destacados arquitectos con los que te has vinculado, como Max Núñez, como Sebastián Irarrázaval, incluso cuando eras más cabro con Enrique Brown, un muy importante arquitecto chileno. Y la oficina tuya, ya como Murúa Arquitectos Asociados, existe desde el año 2005. Y la verdad que si uno ve el mapa, así que tú me mandaste, prácticamente les ha tocado desarrollar proyectos en todo Chile.
Somos unos verdaderos nómades de la arquitectura, sí.
Esa parte sí. No, me imagino que no fue programada, empezó a resultarte así, y hoy día, ¿qué tipo de satisfacción te produce poder tener obra, no de Arica a Punta Arenas, pero casi?
Mira, hemos tenido la suerte de participar en numerosas licitaciones y concursos, donde a veces uno elige dónde quiere participar. Hemos tenido la suerte, que comentabas tú al principio, de ganar algunas licitaciones en los parques nacionales, lugares más extremos, más remotos, y se termina siendo una especie de hábito de poder llevar arquitectura a esos lugares de una forma bien humilde, en el fondo, desde Santiago, empezar a estudiar la zona y llegar a poder diseñar algo que sea razonable, siempre a través de una licitación. Ahora, cuando uno mira ese plano, mira ese mapa de Chile, uno no se da cuenta en el momento que está ejerciendo la profesión que están todas esas uniones de puntos que aparecen como puntos geográficos o puntos referenciales.
¿Cuáles serían, en este caso, los puntos de extremo norte y extremo sur donde les ha tocado desarrollar proyectos? ¿O donde están desarrollando proyectos?
Mira, te podría decir que hemos desarrollado proyectos en Arica, en Antofagasta, en Calama, en San Felipe, en Valparaíso, en Rancagua, en Machalí, más hacia el sur, en la Laguna San Rafael, en el Heinimeni, en Chile Chico.
Qué maravilla ser ese lugar. Yo he visto fotos del Heinimeni. Pero...
Yo vengo llegando. Te contaba que hice un paseo grande, ¿no?, en moto, donde me tocó recorrer unas rutas preciosas y aprovechamos de pasar por el Parque Heinimeni, donde justamente está iniciando su obra la parte del sendero.
Ya, ¿y qué nos queda hacia el sur? ¿Queda algo más al sur todavía? ¿O ese sería ya el...?
No, hasta ahí nomás llegamos.
¿Qué región es Heinimeni?
Aysén.
Aysén, sí. Ya, o sea, como hablábamos en los viejos tiempos, la número 11. Sí. Claro que hoy día ya eso no nos sirve porque ya está la 14 y la 15. Sí, se ordenó el mapa, pero...
Yo le tengo un cariño enorme a Aysén. Va a ser un tremendo lugar para diseñar.
Además, tiene un potencial turístico esa región, con el increíble tema de la Patagonia, alucinante. Bueno, hay un proyecto que en el fondo el que nos da la excusa para la conversación de hoy día, que es bien increíble por el desafío climático, de altura, y porque el cliente además es muy potente, que es este espacio desarrollado para ALMA, para este observatorio, el ALMA Sports Facilities, y dicho en español sería algo así como el nuevo centro deportivo del Observatorio ALMA. Cuéntanos, por favor, Benjamín, de ese proyecto, porque es un proyecto que tiene mucha ingeniería, por supuesto que tiene arquitectura, tiene el desafío del lugar, del cliente, que es ser un cliente ultra exigente, y también, como decíamos, fue un concurso internacional. ¿Cómo parte? Porque algo me contaba antes del programa que parte desde algún vecino de oficina que estaba, digamos, analizando concursar.
Sí, es muy entretenido este proyecto y muy entretenido contarlo también. Este proyecto parte, nosotros estábamos en el 2015 terminando un par de concursos, 2016 alrededor, y en esa época yo compartí oficinas con un gran amigo que se llama Diego de Oro, que tiene una empresa de montajes de carpas industriales. Él estaba en la oficina y por un lado en la oficina igual que uno más del taller. En el fondo, nosotros desarrollamos nuestros proyectos de arquitectura en nuestra oficina y él de repente opinaba de cosas que como un amigo más dentro de la oficina. Un día llega con una anécdota, me dice, oye, me acaban de llamar unas personas que no tengo idea quién era, no sé cómo llegaron a mí, no sé, y me están pidiendo que analice esto. Y me entregaron un documento que yo no le di mucha importancia, y me dice, ¿qué te parece, Benjamín, si le echáis una mirada a ver de qué se trata? Porque yo creo que está fuera de lo que nosotros hacemos. Yo me leí las bases, como un proyecto más, un concurso, digamos. También se sabía que era un concurso internacional. No sé, yo empecé a averiguar un poco más de qué se trataba o en qué iba a consistir. Finalmente, leyendo las bases, nos dimos cuenta que era para lo que habían llamado Diego, era casi alguna cuestión imposible de hacer.
Imposible hacer con las materialidades, con la tecnología que él tenía en ese momento.
Imposible hacer de llegar a instalar un montaje industrial de una carpa convencional a dos aguas, por decirlo así, ¿sí?, y llegar y montarla en un lugar que está a 3.000 metros de altura, con nieve de un metro, con aceleraciones de viento de más de 120 kilómetros por hora. Entonces era una cuestión que...
Con condiciones lumínicas además muy particulares, porque es un observatorio, si bien no es el típico observatorio astronómico, ¿este cómo se llama? ¿Este es un observatorio?
Es un radio observatorio.
Un radio observatorio, sí. ALMA, claro.
Sí. Entonces tenía unas singularidades que hacían quedar fuera también a muchas oficinas. En el fondo era algo bien específico. Y yo creo que también ALMA tampoco vio venir lo que nosotros íbamos a salir como proyecto de arquitectura. Entonces empezamos a pasar etapas. Presentamos el proyecto y dijimos, ya Diego, vamos, busquemos una empresa constructora.
¿Cómo se asociaron?
No, nos asociamos de hecho. Diego figuraba como parte del nombre como Top Ten, que era la empresa que estaba Top Ten, y Sergenco, que era la empresa que le iba a construir. Entonces hicieron una asociación que se llama Top Ten Sergenco y me contrataron a mí como arquitecto. Esa es la historia. Ahora,
¿qué es lo que había que desarrollar? ¿Había que desarrollar una especie de gimnasio?
Claro, ALMA hoy en día...
De alto nivel, me imagino, claro. Trabajan puro científico y gente que es muy, imagino, exigente con el producto.
Esa parte, claro, es bien entretenida porque ALMA trabaja en un montón de científicos de todas partes del mundo, donde tienen una instalación que tiene una residencia que es un hotel casi de 5 estrellas, muy fantástico, terminado recientemente. ALMA lleva ahora 10 años de desarrollo en Chile y necesitaban una obra como emblemática para los trabajadores. Hay mucho, hay un tema como de bienestar y beneficio, pensando que mucho de la observación se hace de noche, se absorben los datos, se traspasan los computadores y hay una idea de bienestar muy, muy importante para la gente de Alma. Entonces, ocupaban unas canchas que no estaban techadas, estaban directamente expuestas a la radiación solar. Tenían unas instalaciones que son no precarias en ese sentido, pero querían inyectarle un bienestar mucho mayor.
Ahí los rayos ultravioleta a esa altura, digamos, y en esa parte de Chile deben pegar fuerte.
Es imposible estar. Entonces, y es muy desagradable, también hay mucho viento, se generan tormentas de arena. Entonces, para deportes como el tenis, básquetbol particularmente, o voleibol, no es imposible. Entonces, nosotros quisimos, lo que te decía al principio, yo con la posibilidad de hacer este proyecto, dije, la posibilidad de hacer un proyecto de este tipo, en ese lugar, con esas condiciones, con este mandante, era una cuestión bien rara.
Y bien único.
Bien único, sí. Entonces,
o sea, una tremenda posibilidad en el fondo, ¿no?
Por cierto, claro. Sí. Y así lo tomamos con un proyecto y dijimos ya, tomémoslo como el último proyecto que hagamos. Y nos metimos de lleno a hacer esta cuestión. Y yo te diría que yo, como oficina, nos pasamos 8 pueblos en el sistema constructivo, en la forma, en el edificio era completamente enterrado. Entonces tuvimos un mandante, que siempre dicen que tener un buen mandante involucra que probablemente el resultado sea mucho mejor. Entonces, este mandante también se confió mucho en la apuesta que estamos presentando y nos permitió pasar los distintos cortafuegos que tenía el concurso.
Este proyecto, todo esto está listo, está entregado, ya salió hace unos días en el Mercurio, no sé si página completa, por ahí estábamos mostrando la imagen del diario El Mercurio y también algunas fotos de la instalación. Esto ya está terminado y entregado. ¿Cuánto tiempo ha pasado
entonces? Está entregado, lo inauguraron hace 10 días. Hace unos 10 días, sí.
Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron trabajando ustedes desde que les dijeron, ok, vamos?
A ver, esto fue el 2017, el 2018, 2019, pandemia, quedó parado en la pandemia, se terminó ahora hace unos 3 meses atrás, estaba terminado, no fue un... O sea, toda la parte constructiva fue, olvídate, el problema. Así que ahí me saco el sombrero por Arnaldo Mervilá, que es la empresa Sergenco, quien construyó y tuvo los huevos para meterse.
Sí, claro. En esta circunstancia. Sí. Ahí estamos mostrando de nuevo en el streaming la imagen, ese debe ser el render, ¿no es cierto? Pero quedó
tal cual.
Quedó bien parecido al render. Sí. Es como una especie, es como que uno viera un huevo gigante de la distancia que está como enterrado en la tierra, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, debajo de ese huevo es donde ocurre todo. Pero ese huevo, ¿qué material es? ¿Es un... ¿Y de dónde viene? Porque entiendo que lo trajeron de Europa.
Sí, nosotros habíamos estudiado dos proveedores particulares, que era Serge Ferrari, que tiene unas membranas que hacen los estadios de la Champions, ¿no? Y estaba Versailles. Dos de estas dos tecnologías, dos membranas, tenían propiedades distintas. El caso de Serge Ferrari, en el momento que nosotros nos pusimos a estudiar, tenía poco margen de poca holgura, el fondo, no era poco estirable.
Por lo tanto, ¿no servía tanto?
No servía tanto y necesitamos una opción que pudiera tener un margen de error, pensando que la precisión de esto era al milímetro. Cuando digo el milímetro, realmente el milímetro. Ahí nosotros cometimos cierto error en algunos procesos, desde cómo se compra la membrana a cómo se llega y cómo la hace el armador, que es un sastre, básicamente.
Oye, en la foto, perdona que te interrumpa, pero prácticamente, claro, son fotos que están a distancia, pero no se ve ni un pliegue. Es como que fuera, no sé, de hormigón. No te imagináis la materialidad hasta que lo vas más de cerca. O sea, está realmente estirado perfecto. Eso debe ser muy difícil.
Sí, lo que pasa es que...
Esa tirantez.
Claro, la gracia y la complicación que tiene es que es una doble membrana que tiene aire a presión que se inyecta al interior de estas dos membranas y logra esa curvatura que está a través de un esqueleto, pero la curvatura y esta perfección de la unión está hecha en base a radiofrecuencia. En el fondo, tú fijas esta membrana por medio de radiofrecuencia. Eso hace que los sellos sean completamente herméticos y continuos.
Tuvieron que conseguir también que la gente que armara esta estructura tampoco estaba en Chile, también tenían que traerla de otra parte, ¿no es cierto?
Sí, bueno, ahí retomo el tema del proveedor. El proveedor de la membrana es una marca, un proveedor que se llama Versailles, que son unos alemanes, que nos mandaron un montón de esquemas y cosas que para aterrizarla al cálculo chileno eran un poco bien descabelladas para lo que nos decía el calculista. Me decía, oye, esta tensión, estas presiones, estas compresiones sobre la estructura. Entonces teníamos una cierta nebulosa de cómo iba a poder desarrollar todo esto. Bueno, que finalmente la logramos aterrizar. Ahora, lo bonito de esto es que la membrana está apoyada en la estructura, no está fija solamente por abajo, lo que lo hace un proyecto bien notable. No tiene una sujeción a través de las vigas,
¿cierto? Extraordinario. Y bueno, y sumémosle todo el trabajo en madera que ustedes desarrollaron en forma interna.
Sí, lo complicado de eso, más que el trabajo en madera, a ver, Ingelam tiene experiencia en hacer estos vigas de madera laminada a lo largo de todo Chile. Nosotros ocupábamos un proveedor que fuera el conocido, que pudiera tener una garantía importante, pero también me sacó el sombrero con la gente de Ingelam, porque las vigas no están puestas en línea, sino que están inclinadas, tienen un grado de inclinación que hace que los encuentros sean súper complejos. Ahí está el afán de la Oficina de Arquitectura también de llevar un poco al límite la propuesta, hasta dónde podíamos llegar. Cosas que hoy día quizás probablemente no haría, en el fondo, por la complejidad que era del lugar donde estaba, etcétera, etcétera.
Qué bonito proyecto. ¿Te has escuchado ya algún testimonio de gente de Alma que esté ocupándolo para distintos deportes? Me imagino que acá se pueden hacer varios deportes al mismo tiempo, dependiendo cómo se use el espacio, ¿no?
Sí. Bueno, está habilitado el espacio para hacer voleibol, básquetbol, por las alturas de las redes, tenis también. Y básicamente lo están ocupando para básquetbol y fútbol.
Ya, y si le llega un pelotazo a esta estructura traída de Alemania, no le pasará, supongo.
Yo creo que tú podrías caminar arriba.
Ah, ya. Sí. Es bien resistente.
Sí, total. Sí.
Ya, y la experiencia de estar allá, te tocó estar, supongo, más de alguna vez en terreno,
sí,
¿no?
Sí, hemos ido muchas veces, nos tocó ir muchas veces. Primero a conocer el lugar, después a conocer la radiotelescopio a 5.000 y tantos metros. Toda la parte, toda la infraestructura de Alma es todo bien impresionante.
¿Dónde
todo
está específicamente Alma?
Está,
¿o lo más cerca de qué?
Está el Valle Chagnator, que está cerca de San Pedro de Atacama, en los faldeos del volcán Licancabur.
Tiene un lugar precioso. ¿Se ve algo de Alma desde el Salar, ponte tú, de San Pedro?
Sí, se ve.
Eso es lo que es Alma, que sí. Ya, que se me confunden los
observatorios. Lo que pasa es que
tienen
unas construcciones, una infraestructura gigante que era para armar la antena y llevársela al fondo para arriba. Entonces hay una como unos hangares gigantes que se ve.
Ya, un proyecto extraordinariamente desafiante, proyecto entregado recién, inaugurado recientemente, y que también les está dando como oficina a Benjamín Murúa un poco de más de ruido. Yo te decía que por todos los proyectos que has realizado, por todos estos concursos que te has ganado junto a Max Núñez, otros que has hecho con Sebastián Irarrázaval, tu nombre no es tan así como rimbombante, siendo que hay un currículum súper potente. Yo creo que llega un punto en que uno ya tiene que empezar a mostrar todo lo que ha hecho, ¿no?
Bueno, pasa eso. Tú me comentabas al principio, en el fondo. Nosotros pasamos por época. Ahora, lo que te decía, que la publicación y el mostrar un poco las cosas. A veces uno es bien quisquilloso y bien protector de las cosas que uno hace. Entonces, los proyectos pasan años y siguen dando vuelta por la oficina, siguen dando vuelta. Empezáis a revisar para atrás lo que hiciste. A veces son insumos de otros proyectos. Y hay un momento en que las publicaciones y eso empiezan a los proyectos a correr como con colores propios, como que uno los saca a que caminen y sigan solos. Eso es un poco el trabajo que hemos estado haciendo ahora. Nosotros nos habíamos mantenido bien, bien bajo perfil, pero creemos que ahora hemos adoptado o hemos aumentado nuestra musculatura respecto a esto. Entonces creemos que con el material que tenemos se puede consolidar algo y un portafolio un poco más nutrido.
Qué bueno que estemos conversando. Entonces, cuéntame un poco de los proyectos que están haciendo en Heinimeni. También ahí hay un concurso público, un primer lugar. ¿Qué se está haciendo? Porque son varias cosas al mismo tiempo. Y después puedes contarnos un poquito de la Laguna San Rafael, donde también hay varios proyectos. El Teatro Municipal de Coyipulli, que también es un concurso público con primer lugar. Está el Teatro Municipal, o la Feria Municipal, perdón, de Traiguén, también un concurso público con primer lugar. Hay varios primeros lugares, y como dices tú, hay muchos otros que no lo son, pero es concursos en los que han participado. ¿Qué están haciendo actualmente en Heinimeni? Y danos un poco de contexto de este lugar.
Mira, esos son proyectos preciosos que están metidos o inscritos dentro de un programa de intervención de zona extrema. Este es un programa que salió en el gobierno de Bachelet 1, donde le inyectaban recursos a la zona extrema. Y este programa se demoró mucho en tomar ejecución porque el presupuesto era altísimo. O sea, los presupuestos para desarrollo de estos proyectos de construcción está fuera de cualquier otra licitación o cualquier otro concurso público que me haya tocado participar. En términos de plata, que no está medida sino que en plata, sino que son millones de dólares de intervención. Entonces, tuvimos la suerte. Yo venía saliendo de un proyecto del Teatro de Coyipulli, venía terminando la entrega a la Dirección de Arquitectura del MOP, y me una Una persona del MOB me comenta, oye, Benjamín, te recomiendo que participes en estos concursos porque son, me tienen que son proyectos que te pudieran llegar a interesar. Y esto debe haber sido el 2016. Y en esa época yo había hecho un proyecto con Max Núñez y lo llamé. Le dije, Max, ¿cómo estamos de pega? ¿Cómo estáis de pega para hacer esto? Los dos teníamos la chance y nos metimos con todo. Era una serie de tres proyectos. Eran los de Heine Meni, estaba el de la Laguna San Rafael y estaba el Ventisquero Queulat, que ese finalmente no lo ganamos, creo que salimos segundo o tercero, no me acuerdo.
Pero los dos primeros sí, y sí. ¿Esos están en distintas fases de desarrollo?
Sí, el primero está en etapa de ejecución, la parte del sendero. El sendero es un sendero precioso que pasa por donde está el Parque Heine Meni, que ahora se unió al Parque Patagonia, ¿cierto? Donde se unieron tres parques, el Parque Heine Meni, el Parque Tamango y el Parque Patagonia. Eso ahora se lo absorbió el Parque Patagonia, es un gran parque. Este es un sendero que es una intervención de 128 hectáreas, donde hay pinturas rupestres, está la Cueva de las Manos, hay un montón de... Es como un paisaje bien lunar. Yo no sé, Rodrigo, si usted ha tenido la oportunidad de mirar ese lugar.
No he estado nunca, solo he visto algunas imágenes, pero veo el nombre Heine Meni y me imagino una cosa realmente excepcional en términos de belleza.
Es muy bonito. Entonces, bueno, el concurso se trataba de desarrollar este sendero para habilitarlo para gente de movilidad reducida.
Es un sendero de 9 kilómetros, eso es lo que estoy... lo que dice, circuito Reserva Nacional Heine Meni, 9 kilómetros, después está el Centro de Educación Ambiental, que en el fondo es como una obra,
un museo
muy, muy espectacular. Y finalmente, ¿qué se le suma a eso, a esos dos proyectos?
Tiene un edificio, hay una instalación grande que es donde se van a albergar la parte de los estacionamientos, que son descubiertos, por cierto. Está el edificio servicios, donde uno llega, ahí está la boletería, etcétera. Después parte el sendero y llega al edificio, al centro de educación, donde un poco te preparan para mostrarte, o sea, para recorrer.
Ya, ¿y eso en qué fase? No me quedo claro. ¿En qué
la está? Primera etapa es el sendero y después se van a licitar el centro de visitantes con el edificio de servicio.
Ok, ¿y el sendero va? ¿Se está haciendo?
El sendero ahora está en construcción.
Está en construcción.
Sí, se lo acaba de adjudicar una empresa local que tiene harta experiencia en proyectos de este tipo. Así que nada, yo particularmente estoy muy contento y me tocó ir ahora recién a ver eso y ver cómo iba a partir, pero también hay zonas de protección arqueológica. Es complejo el levantar una piedra ahí.
Sí, claro, todo un desafío. Y en la Laguna San Rafael, también hay varios proyectos simultáneos, porque acá veo en tu biografía, en el fondo está el sendero del Parque Laguna San Rafael, está el centro de visitantes de Puerto Río Tranquilo en el Parque Laguna San Rafael, está el centro de visitantes Glaciar Exploradores en el Parque Laguna San Rafael, y está el centro de visitantes Laguna San Rafael. O sea, hay varios proyectos simultáneos y hay más, hay una guardería también en el parque. Es una cantidad de proyectos ahí.
Sí, ese era un concurso grande donde ahí tiene mucha infraestructura. La llegada de ese lugar es a Puerto Tranquilo, Puerto Río Tranquilo, que está en el CEN, ¿cierto? Es como la base. Ahí está el primer centro visitante. Y ese primer centro visitante un poco educa a la gente con el General Carrera, el vínculo con el General Carrera, la flora, fauna, completamente, no sé, endémica, desde los mugos, desde la ranita de Darwin, hay una serie...
Hasta hace poco ahí no había nada prácticamente, o sea...
No, relacionado...
Esa impresión me quedé yo cuando fui al lago General Carrera.
O sea. Sí, hay poco relacionado con infraestructuras para este tipo de uso, pero bueno, la CONAF ha hecho una pega no menor de colonizar también estos lugares y colonizarlos de buena forma. El mandante final es CONAF, está es el MOB el que lo desarrolla como oficina técnica, pero el mandante final es CONAF.
¿Qué, o sea, el que está en el lugar?
Sí, claro, aparte un dato, CONAF, ponte tú, para financiar su, no sé, el combustible, tiene que llamar a una licitación pública. Entonces, la idea es que todos estos proyectos fueran autosustentables, que cero costo energético, geotermia, energía solar, viento, o sea, tiene todo, salto, captaciones de agua en saltos de agua, entonces tienen toda una complejidad para poderlo hacer que la cuenta de la luz sea cero.
Ya, y de todos esos proyectos que mencionamos, ¿cuáles se están haciendo, cuáles se van a hacer?
Entiendo que está en curso y está en construcción el del Parque Queulat, que no participa nosotros, salimos segundo y tercero, está en construcción el del sendero Heine Meni. Posterior de eso va a ser el llamado al edificio de servicios del mismo lugar y el centro visitante. Después de eso vendría San Rafael.
Ok, es algo que se viene entonces.
Sí, sí.
Pasémonos de estos proyectos tan bucólicos por los lugares donde están al tema de la vivienda social y de la integración social. En la oficina de ustedes, sobre todo en los últimos años, hay una dedicación importante a los proyectos de DS-19 y DS-49. ¿En qué momento entras, digamos, a ese mundo, que es otro mundo, ¿no es cierto? Y veo que han desarrollado una cantidad importante de vivienda en los últimos años.
Sí, bueno, hemos tenido la suerte.
Estamos conversando con el arquitecto Benjamín Murúa. A todo esto, el Instagram de la oficina es, repítemelo por favor,
Benjamín Murúa ARQ.
Benjamín Murúa ARQ, para que lo sigan. Es un Instagram creado hace poquitito, este mismo mes. Así que puede crecer muy rápidamente. Benjamín Murúa ARQ en Instagram.
Mira, los proyectos de vivienda, a ver, a nosotros nos cuesta denominarlos como vivienda social. Nos ha tocado participar en los talleres, como conocer a las familias, conocer todo el proceso de la vivienda pública, que es complejo en algunos casos, en otros aparece más fluido, pero en general nos han tocado procesos complejos. Pero creo que lo que más nos puede como nutrir es un poco la conversa que uno tiene al final con las familias, que son el usuario final. El caso de los proyectos 49, ¿cierto? Es una persona que viene saliendo del campamento y esa salida del campamento involucra un anhelo de decir, yo quiero mi casa. Todo un manto burocrático para poder desarrollar estos proyectos, que a veces las familias se mueren, ¿cierto? Pasan 40 años. Un tema que es muy conocido hoy en día, está muy, muy de moda el tema de la vivienda social. Nosotros nos metimos de suerte en esto, no buscamos un camino así que ahora nos vamos a meter directamente a hacer vivienda social.
Pero les ha tocado ya desarrollar proyectos en, no sé, de Copiapó, Antofagasta, Arica, San Felipe, Vallenar, etcétera. O sea,
sí, hemos tenido la oportunidad de poder desarrollar proyectos grandes ahí. Yo contaba cuando venía para acá, y te contaba al principio, que sumando y restando deben ser alrededor de 3.000 viviendas en total.
3.000 viviendas son 3.000 familias.
Claro.
O sea, eso significa llegar a tres por cuatro, o sea, entre 12 y 15 mil personas.
Es
extraordinario.
Mucho, sí. Entonces, bueno, nos sentimos orgullosos. Son proyectos que son menos vistosos, por cierto. No tienen los niveles de alarde de arquitectura que pudieran tener los proyectos que estamos comentando recientemente, pero sí tienen ciertos aportes, un amigo que se llama Sergio Valderrama, que es un diseñador, me decía, nos juntábamos con él y yo le decía, oye, ¿cómo hacemos estas cuestiones distintas? ¿Cómo le cambiamos la cara a esto? Y me decía, más que hacerlas distintas, Benjamín, trata de hacerlas mejor. Y nos centramos un poco en eso. Nuestros proyectos quedan muy bien construidos, nos metemos mucho en el tema del desarrollo de la obra.
Y es la inversión más importante en la vida de una familia.
Claro, sí.
Más encima en una familia vulnerable, pero sí, para claro. Cualquier familia es la inversión principal en la vida, imagínate.
Sí, conocer a esas personas nutre mucho para la persona que va a diseñar después. Sí, sí. Así que yo me declaro 100% afortunado por eso.
Ya, y entre el DS-19 y el DS-49, ¿quieres hacer algún tipo de especificación en cómo enfrentan los proyectos?
Mira, te podría decir lo que me gustaría que pasara, más bien. Me gustaría pasar a que los programas fueran más simples. Más simple significa menos burocracia, más chance para que las familias puedan postular más fácilmente.
Especialmente en un déficit habitacional hoy día de 650.000 familias, ¿no?
Cierto.
Entre las que viven en campamento, las que viven de allegado, las que viven en lugares que hay que demoler porque están en malas condiciones. O sea, tenemos un déficit que es impresionante,
sí,
por lo tanto
claro.
Necesitamos agilizar los procesos pero mantener la calidad, hay todo un desafío.
Sí, yo creo que eso es clave, lo que dices tú es clave, pero hay mucho enredo entre los terrenos que están destinados para vivienda social, hay paños que están tomados de hace un montón de tiempo, entonces tienen que sanear, todo eso tiene que sanar para que los proyectos se puedan ejecutar. Ahora, ¿quiénes son son las familias las que están esperando, en el fondo? Entonces, tiene que hacerse rápido, tiene que hacerse ya. Los programas de habitacionales tienen que ser muchísimo más agresivos y más eficientes para llegar a puerto. Hoy en día, tal como estamos, es difícil llegar.
Se ve en el último tiempo una cierta arremetida de oficinas de arquitectura de calidad que están participando en procesos de vivienda social en DS-19 y en DS-49. ¿Lo ves también tú como una tendencia? ¿Sientes que hay como una mayor una necesidad como de hacerse responsable y participar en estos procesos de oficinas que además tienen mucho que ofrecer de lo que han aprendido en su carrera?
Mira, yo creo que sí, yo creo que la vivienda social hoy en día es un tema que, comillas, está de moda, una mala moda, en el fondo, necesitamos que se resuelva el tema, entonces...
Claro, necesitamos que no esté, que no exista el problema,
pero
el déficit es gigante.
Claro, entonces, entiendo por qué puede estar, hay labores que ha hecho, no sé, por Alejandro Aravena, un poco en poner en el ojo en estos programas también, pero también hay una cosa que, si los proyectos matemáticamente dan, en términos de número, la arquitectura debería ayudar a que eso se resuelva mejor también. Entonces, Nosotros por eso hemos tenido la suerte de que constructoras han confiado en nosotros en poder desarrollar un proyecto de arquitectura con ciertos cambios en el bienestar, lo que nos mantiene bien contento y nos hace un poco separarnos de la vivienda clásica, que es el zapato, es el volumen como zapato levantado, ¿cierto? Una caja de zapato.
Benjamín, se nos pasó volando el programa. Pasamos de hablar de un proyecto increíble en Alma, ahí en el norte de Chile, a los proyectos de vivienda social. Alcanzamos a esbozar algo de lo que hace en el fondo tu oficina, Benjamín Murúa, pero creo que nos quedamos con ganas de saber más. Por lo menos ya tenemos el Instagram, arroba Benjamín Murúa ARQ. Felicitaciones por todos los proyectos, tanto independientes como asociados. Creo que han tenido muy buenos socios también, creo que es súper importante. Y espero que esta sea la primera conversación.
Así espero. Muchas gracias Rodrigo por invitarnos también. Muchas
encantadísimos de haberte tenido. Nos vamos al corte, volvemos en segundos para conversar sobre una interesantísima muestra en la Galería Isabel Aninat que homenajea al gran Roberto Mata.
En Banco de Chile somos orgullosos auspiciadores de nuestra selección nacional de rugby. Los cóndores, una especie que habita en Chile desde el norte hasta el sur. Poseen una fuerza que persevera ante todo. Una fuerza que les permite llegar hasta lo más alto, hasta la cima. Y en Banco de Chile los acompañaremos en su vuelo a Francia. Porque en estos 130 años nuestro compromiso con el deporte nacional sigue creciendo. Y ahora, como auspiciadores oficiales de la Federación Chilena de Rugby. Banco de Chile, el banco de los cóndores.
El robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha crecido mucho en el último tiempo. Esto pone en serio riesgo de accidente a quienes cometen el ilícito y también a los técnicos que realizan el mantenimiento de las redes de distribución. Además, afecta la calidad del servicio eléctrico del sector donde ocurre el delito, dañando la calidad de vida de